Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 7 de febrero les habla Tomás Cardoso. Junto a mí, ya como todos los días hasta ahora, tenemos a nuestra colega, la periodista Carri Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las bienvenidas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez, como todos los días, en el control de Abra, allá en el estudio Delfín Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya dando las buenas tardes a Carri Roque. Buenas tardes, Carri.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Richie, las buenas tardes a Delfín Coca y a Patricia. Y también vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día por todas sus plataformas. Tenemos bandeja llena.
Sí, agenda cargada, Carri. Una joven mujer allá, pues en Placeta, continúa hostigada por la policía política. Tenemos noticia exclusiva de lo que ocurrió ayer. Y más adelante, pues, un cuentapropista de Santa Clara, que ayer no pudo compartir con nosotros, tiene todo preparado para contarnos su reacción de lo que dijo la ministra del Interior sobre el cruzando los dedos, como no, sobre la falta de mercado mayorista. Carri, noticias importantes en el ámbito cubano. Hay muchas noticias sobre Cuba hoy. Creo que algunas de estas no estarán disponibles dentro de Cuba. El ministro de Exteriores y de Cooperación del gobierno español, pues Alfonso Dastis, ha dicho hoy en España, en una rendición de cuentas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que confirmó no están dadas las condiciones para la visita de los reyes a Cuba, al menos antes de marzo, que se sabe que habrán unas votaciones o elecciones allá en abril en Cuba, que no se sabe qué va a ocurrir después. Irán a Marruecos los reyes, pero no a Cuba. También el ministro habló y pidió la libertad del doctor Eduardo Cardenas.
Sí, muy interesante, pero ahora yo no recuerdo bien y quizás tú me puedas hacer frescar la memoria. ¿Quién anunció con tanta vehemencia la certeza de la visita de los reyes?
En septiembre lo dijo la Cancillería española y lo dijo también el gobierno de Rajoy.
En septiembre.
De septiembre acá.
Han pasado muchas cosas.
Fue en septiembre. Carri, también el gobierno cubano, pues, independientemente de la situación bilateral, los ataques acústicos y demás, pues le ha otorgado la visa de entrada durante esta jornada al nuevo jefe de la embajada, la sección de Estados Unidos en La Habana, el señor Philip Goldberg, y lo están interpretando las agencias como un gesto de buena voluntad entre ambos países.
Bueno, vamos a ver cómo funciona el señor Goldberg dentro de lo que es la embajada, y vamos a ver también cómo se presentan las situaciones que están rodeando esta embajada, porque el personal no es el suficiente como para resolver los problemas, pero bueno, Cuba sigue enquistada en que no tiene nada que ver y no va a cooperar con los ataques acústicos.
Bueno, concluimos, Carri, con dos noticias importantes. Los senadores Marcos Rubio y Robert Menéndez, pues ya presentaron una resolución para la entrega a Estados Unidos de fugitivos refugiados en Cuba. ¿La importancia de esta noticia?
Creo que es muy importante y te voy a decir por qué. Me parece que para que dos países mantengan, aunque Bruno Rodríguez, el canciller, está cansado de reiterarse, decir que Estados Unidos no tiene moral para pedir ninguna extradición. Yo creo que sí, hay un país que quiere tener buenas relaciones con él. Me extrañó muchísimo que Barack Obama en su tiempo no lo pidiera. No lo pidiera a pesar de la presión que le hizo el propio Bob Menéndez, a pesar de que los congresistas cubanoamericanos se lo pidieron también. Ahora lo están pidiendo. Yo creo que están la bola está del lado de allá, porque no es solamente la Chesmac. Vamos a hablar en plata. Ahí hay personas que le han robado al sistema de salud de Estados Unidos. Hubo uno que tuvo la osadía de venir y entrar por la frontera creyéndose que nadie lo iba a reconocer, y está preso y va a cumplir sanción. Uno que gritó desde Pinar del Río: yo vivo aquí porque me da la gana y vivo como yo quiero. O sea, han hecho hasta alarde los que están allí de una situación que es francamente deslenable para un país.
Bueno, y finalmente, Carri, hoy ha sesionado la primera reunión de este grupo creado por la administración del presidente Donald Trump para promover la Internet en Cuba. ¿Cuál es el problema? Ciertos sectores de la sociedad civil cubana que hablan de que esto es un peligro, pero nos pueden acusar de ser títeres del imperio.
Mi primera respuesta a los que opinan así, que creo que son dos portales.
Sí, está el toque y también el Ainedería, periodismo de barrio.
¿Qué necesidad de justificación tiene el régimen para hacer lo que le dé la gana?
Exacto.
Esa es la primera.
Y para dar acceso a quienes simpatizan con él.
No, pero es que el régimen no necesita excusa para tomar las calles, entrar en las casas, retirar todos los equipos, presionar a un opositor o periodista independiente. Pero en segunda, ¿qué credibilidad tú pierdes, Tomás, trabajando para la emisora del gobierno americano?
Exacto, ninguna, absoluta, entonces, es un honor.
Entonces, exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Sencillamente, crear un estado de opinión para meter miedo, para que otros salten y digan, bueno, me van a acusar de ser colaborador de Estados Unidos. No. Nosotros trabajamos aquí, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, todo el mundo tiene sus criterios y santo y bueno y libertad para expresión de todo el mundo.
Así mismo es, Cari. Bueno, vámonos ya con nuestra primera invitada, Cari. Nos vamos a Placetas. Nuevamente esta joven villareña, hostigada por la policía política. Se trata de Ariana López Roque, la esposa del preso político Misael Díaz Pacero. Buenas tardes, Ariana. ¿Qué ocurrió ayer?
Buenas tardes, Tomás. A Cari, la audiencia y el colectivo. Bueno, mira, les puedo contar que ayer, en la tarde de ayer, yo me encontraba en Etexa, ahí en internet, haciendo un grupo de cosas en la máquina, y allí en Etexa recibí una llamada del programa de Ninoska Pérez, y yo me atreví a hacerlo desde allí mismo, entonces allí se encontraban todas las personas que estaban allí, se pusieron muy atentas, escuchaban todo el grupo de denuncias que yo estaba haciendo sobre la golpiza que le habían dado a mi esposo y otras cosas, personas que estaban atendiendo aquello, y entonces también estaban los directivos de Texas mirando, que todos estaban fuertemente vinculados a la seguridad del Estado. Cuando salí de allí, del local de Texas, tenía un operativo montado, encabezado por Arturo, el jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado, con la intención de arrestarme porque dice que yo estaba difamando a la revolución. Entonces me arrestaron y cuando me estaban poniendo las esposas, me dijeron de que me acordara de que Misael estaba en sus manos y que esa la pagaba él, que todo lo que yo hiciera lo pagaba él allá adentro, que era el que estaba preso.
Ariana, cuando
me arrestaron y me llevaron a la unidad de policía.
Cuando tú te comunicaste conmigo por texto, ya había ocurrido este hecho, porque te sentí un poco ansioso y por eso te pregunté, pero no me contaste nada.
No, Cari, mira, te voy a decir, yo quería explicar, es importante mostrar a las personas con claridad lo que de verdad se está viviendo. Por eso insistí en que Tomás me llamara, porque es importante ilustrar para que las personas puedan, porque quizás allá es otra visión de las cosas, no es igual a los que nos encontramos aquí. Entonces, mira, decir también de esta persona, de Arturo, de ese enfrentamiento, que esto es un bandido que se está dedicando a reprimirnos, a los hermanos del frente. Por ejemplo, ayer, mira, mi teléfono, él me le echó ácido al teléfono y me rompió el teléfono. Pero ya otro hermano, Alexei Mora Montalvo, en un arresto hace un tiempo, también él le hizo lo mismo. Esta persona es un total bandido, un total represor. A nosotros, la noche del lunes, nos sitiaron con brigadas y todo, y él fue a casa de todos los hermanos para que no nos pudiéramos ni reunir. Entonces la represión y la vigilancia aumenta cada día más. Y con mi caso es mucho más por el nivel de denuncia y el nivel de información que yo estoy dando de los abusos que se están cometiendo con Misael.
Ariana, en el caso de... tú eres una joven mujer, le contaba yo a Cari por lo que estás pasando, la visión tuya de una joven mujer en el contexto del respeto a las damas, la violencia del género. ¿Cuál es el trato de ser una mujer de estas autoridades que te hostigan a ti?
Mire, Tomás, yo le puedo decir de que estas personas lo principal que tienen es que no conocen el significado de la palabra respeto, ni a mujeres ni a hombres. A las mujeres nos reprimen de una forma abusiva, baja, sucia. Estas personas usan las más crueles bajezas y las cosas más inimaginables para reprimir, para lograr sofocar y no y que la voz de la oposición y que la voz de la verdad no sea conocida. Con ese objetivo están hacen todo este tipo de crueldades.
Mira, Tomás, déjame decirte algo. Estos elementos jamás en la vida lo ven a uno como una mujer. Lo ven como un instrumento al cual tienen que destruir, no importa cómo, no importa de qué manera. Se olvidan de que vienen de una madre, usan no solamente epítetos, sino la violencia física. Cuando vemos las imágenes de hombres que son paramilitares, queriendo pasar por pueblo, arrastrando a mujeres vestidas de blanco, que son indefensas, que no tienen un arma con que defenderse, que por mucha fuerza que puedan tener, no es compatible con el puño o una llave que le pueda poner un hombre, te das cuenta de que para ellos no hay género femenino, es el género esbirro, el género de la persona que tengo que combatir y destruir en todos los órdenes a quienes a mí me dicen que tengo que hacerlo. Ponlo por seguro.
Bueno, finalmente, Ariana, ¿qué es lo último que sabes de tu esposo?
No, que estaba... Están otra vez nuevamente. Volvemos a lo mismo. La pastilla siempre... La pastilla que es fundamental para el corazón, el clopidrogel, no se lo están dando, no se lo están suministrando. Y entonces es bien preocupante porque ya, dado las amenazas de muerte que él estaba recibiendo, ya puede imaginarse que esto puede ser intencional.
Cómo no. Gracias, Ariana. Nos mantenemos en contacto.
Gracias a ustedes.
No, y aquí estamos a su disposición en nuestro espacio, tanto Cari como yo. Era Ariana López Roque, directamente desde Placeta. Desde ahí, finalmente, los dedos cruzados funcionaron. Nos vamos a Santa Clara. Tenemos contacto telefónico hoy, sí, con el cuentapropista. Opera una cafetería y también activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos, Cari y yo, hicimos bingo y ayer te perdimos, desesperado por conocer tu reacción sobre la flamante ministra de Comercio Interior de Cuba, pues la señora Blanca Ortega Barredo, que ya dijo lo que era voz popular, y lo has dicho tú muchas veces en este espacio, no habrá mercado mayorista. ¿Qué va a pasar con tu cafetería?
Bueno, Tomás, a mí, como te dije, no me tomó de susto esa respuesta, esa predicción que dio la ministra. Sabemos que la actual situación económica que tiene el país, la actual situación que vive la economía, no da ni para sustentar el alimento ese que se le da por la libreta de racionamiento a la población, así como crear un mercado mayorista donde nosotros, una gran fuerza de trabajo, es decir, grande, es decir, con unos negociantes, cuando estamos en el punto de vista de negociantes, podamos adquirir por mayor esos productos que nosotros necesitamos, que tanto necesitamos para echar a andar nuestra cafetería. Simplemente hay que seguir, como decimos un buen cubano, seguir caminando con los mismos bueyes que tenemos, tratar de seguir continuando con la labor de revendedores, comprarle al Estado que saca productos, pero que vende de forma ya listo para la venta, sin tener que darle un rebaja, sin darle rebaja a los productos, es decir, que seguiremos pasando las de Caín, pero tratando de tomar alternativas propias para poder seguir adelante con este negocio que nosotros tenemos, y que estoy seguro que no muchos vamos a renunciar, que somos pocos los que vamos a renunciar, a pesar de toda esta situación, debido a que el empeño que estamos poniendo y las inversiones grandes que muchos de nosotros tenemos para poder ahora, para tener que ahora estar obligados a rechazar, o así, a limitarnos o a dejar de continuar con esta labor que estamos realizando por años.
Fíjate que la ministra, justamente hablando de esto, Mari Blanca Ortega Barredo, pues prácticamente tiró por la borda la esperanza que podían tener ustedes de mercados, ¿no? Pero independientemente, yo le comentaba ayer a Tomás, que tocamos ligeramente este tema, que había una situación que desde el la reunión del Parlamento Cubano, ¿no?, la Asamblea Nacional, se venía perfilando en la insistencia tanto de Murillo como del propio Raúl Castro, de que no iban a permitir enriquecimiento ilícito, que iban a revisar muy bien las licencias. De hecho, restringieron muchísimas. Primero le echaron la culpa al huracán, después agregaron otra vez una especie de apertura. Es como un vaivén. ¿Cómo ustedes van a enfrentar esto? Porque ustedes han tenido que invertir para llevar adelante, en tu caso, tu cafetería. ¿Qué pueden hacer si mañana llegan y les dicen: se acabó este negocio tuyo?
Sí, mira, primero no creo que ellos digan y de primer momento y digan se acabó el negocio. Recordemos que es una fuerza grande de trabajadores que viven para sustento familiar, incluso somos una fuerza de trabajo que propiciamos puestos laborales a muchas personas que no lo tienen. Y el Estado también se está enriqueciendo, sí, le está adquiriendo buena ganancia con la situación de los trabajadores por cuentas propias.
Por cierto, que déjame interrumpirte en esto. El propio régimen ha reconocido, Cari, que el 75% del presupuesto estatal cubano proviene de los impuestos a las cuentas propistas.
Sí, pero también hay una realidad, acuérdate de la muchacha talabartera con la que estuvimos hablando ayer, que tuvo ya que bajar la plantilla de los empleados que ella tiene, que favorecían economías privadas. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para irlo a llevar adelante. O sea, es un juego.
Adelante, Joel.
Sí, pues como dices tú, es un juego, pero un juego donde el Estado siempre va a ganar. Y como siempre va a ganar, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ya la respuesta lo va a imponer, va a poner, seguir poniendo trabas. Ya la respuesta de que no tenemos un mercado mayorista, ya eso no va a ser una respuesta de nosotros, trabajadores por cuenta propia, hacia los diferentes cuerpos de represión que nos van a supervisar, a controlar y a hacer todas las tareas esas de tenerlo a nosotros bien controlado. Creo que ya esa respuesta ellos van a decir, sí, ya eso se dijo y se sabe que no hay mercado, pero tú no puedes hacer esto, esto y esto, es decir, que la represión va a ser mayor. Simplemente nos van a limitar a hacer cosas que ellos son los que ellos quieran que hagamos, elaborar nosotros mismos lo poquito que podamos hacer, a pensar vaya con lo que podamos encontrar. Es decir, que ahora ellos van a tener luz verde para una represión constante, para un chequeo constante con relación a la materia prima que adquirimos. Y aquí, por ejemplo, en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, se están viendo los efectos sobre la base de la harina de pan, que le están yendo arriba a todas las empresas estatales productoras de alimentos que utilizan harina de pan, y están haciendo un control bastante claro, bastante fuerte, donde ya se refleja también en nuestros negocios, porque no aparece el pan, no aparece. Sí, los productores de pan están muy limitados. Es decir, ya estamos viendo la escasez. Lo que nos viene encima es algo bien grande, que vamos a ver cómo podemos subsistir en nuestro negocio. Ya esta medida fue planteada por la ministra, esta respuesta, y ahora vienen los latigazos para arriba, principalmente las empresas estatales. Van a controlar el desvío de recursos, mercado negro, que se nutre las empresas estatales. Creo que lo que viene a nosotros, para nosotros, es un vendaval peor que el ciclón que pasó hace el año pasado acá en Cuba.
No, y también hay que tener, y esto te lo digo, ¿no?, desde el punto de vista lógico, un poco de cuidado con ese famoso mercado paralelo negro que puede ser creado inclusive por ellos mismos para tener una justificación e ir un poco más allá de lo que sería retirarte una licencia, sino elaborarte un expediente por contrabando o compra de productos ilícitos. O sea, estás claro en cuanto a eso. Les viene un vendaval, tristemente, porque el cubano es ingenioso y ustedes habían logrado mucho.
Y además, Joel, algo sumado a lo que dice Cari, la falta de un mercado mayorista estimula el trasiego y el mercado clandestino, proporcionado por y auspiciado por el propio gobierno.
Ese es el miedo.
Claro que sí.
Es lo que yo veo, Joel, porque me estás hablando y estás poniendo ejemplo de que el mercado negro no te queda otra opción que ir ahí a buscarlo.
Están empujándolos a eso.
¿Joel?
Sí, pero sí, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Que lo que sucede, ya dieron esa respuesta y automáticamente están controlando todo lo que lo principal, las materias primas esenciales de los trabajadores por cuenta propia, en este caso que es la harina, el azúcar, el huevo, todas esas empresas están siendo bastante chequeadas, están ahí bastante reprimidas por las diferentes autoridades. Cuando digo reprimidas es controlada a la exquisitez. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar ese mercado negro que incluso hasta ahora se ha sustentado, el trabajo por cuenta propia se ha sustentado, incluso seguirá sustentándose el mercado negro, pero con un mayor rigurosidad de parte de las confiscaciones por parte de la policía. Te puedo poner ejemplo también, la policía está arremetiendo contra cualquier persona que lleve una caja y lleve producto y le piden la licencia. Si no es mensajero, ese producto es decomisado, que lleva a su unidad policial. Y si tú no eres mensajero, tengo una patente, o eres el mismo titular de una patente, te decomisan ese producto. Si llevas 20 o 30 panes que no eres panadero, es decir, vendedor de pan, también te mandan.
La misma historia, muy triste. Muy triste lo que está ocurriendo. Gracias, Joel, como siempre. Joel Espinosa Medrano, cuenta propista, opera una cafetería allá en Santa Clara. Las gracias a nuestra colega Karen Roca. Mañana nos vemos aquí nuevamente.
You have 200.
Vámonos, ya hablamos. Vámonos a una pausa en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
La seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información. Cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Soy Pavel Urquiza, todos somos Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en tu propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, a esta hora, miércoles 7 de febrero, presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás.
¿Algo nuevo hoy? ¿No hay corbata?
No hay corbata, pero vengo con colores pastel. Los colores pastel se usan para suavizar si el ambiente está enrarecido.
Está enrarecido el ambiente aquí, por varias razones, ¿sabes? No solo es el problema de la corbata.
Bueno, problema de la corbata, pero yo me mantengo así, no vaya a ser que, ¿entiendes?, quieran, digamos, atacarme mi... No, vaya, Patricia Martínez no me va a atacar, pero
nuestra productora vino con un vestido rojo encendido hoy, ¿tú me entiendes?
Entonces yo tengo que compensar.
Es para apaciguar.
Claro, compensar, el balance es muy importante siempre.
Bueno, Omar, en breve tendremos un opositor de candidato por el Carmen Santiago de Cuba ayer detenido en plena calle. El tema del robo con autorización por parte de la policía política no tiene nombre, está institucionalizado por los organismos del Estado, sobre todo los policías. Hablaremos con él ya aquí en minutos, y más adelante pues un abogado cubano está en una cruzada contra el oficialismo, miembro de Cubalex, pues tiene dos demandas, una por el caso de su esposa, aún en prisión a pesar de que se desmeritó los cargos contra ella, y el caso de Larisa Iversen, en el exilio ahora, pero todas aquellas confiscaciones y los arrestos, él ha demandado al sistema judicial cubano, nos explicará por qué. Omar, noticia importante que repetimos en este espacio, aquí en Cuba al Día, pues en comparecencia hoy ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Español, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, confirmó que no están creadas las condiciones, al menos por ahora, para la visita de los reyes de España a Cuba. Me parece que es una noticia importante. En ese mismo evento, a una pregunta del diputado Maura sobre el caso de pues el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, actualmente en prisión, el doctor Cardet, Eduardo Cardet, también el ministro pidió su liberación.
Sí, Tomás, mira, yo creo que es importante la cancelación de esta visita. Primero porque era una visita que Reymen lleva mucho tiempo trabajándola.
No es cancelación porque nunca se llegó a confirmar.
Nunca se llegó a confirmar. Pero bueno, vamos a decir una ratificación de que por el momento
no se
va a producir. Y además esta frase de que no están dadas las condiciones puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones?
Sí, yo diría, por ejemplo, el tema de las posibles elecciones estas.
Correcto.
Hay una visión, se está observando a ver qué va a ocurrir.
Correcto, pero en realidad al régimen le interesaba que la visita se produjera antes de estas famosas votaciones o este simulacro, y me gusta decirlo de esta manera, este simulacro de traspaso de poder.
Porque era un espaldarazo.
Era un espaldarazo al proceso antes, era un voto de confianza antes que sucediera.
Y yo creo que los españoles se percataron de eso.
Yo creo que sí, que la movida es inteligente desde ese sentido. Bueno, vamos a ver qué pasa y entonces se pudiera considerar la visita. Pero digo, es un revés para el régimen y es importante para las fuerzas pro democracia dentro de Cuba
que no se haya dado este espaldarazo a este simulacro de traspaso, que es más o menos con una sucesión disfrazada de alguna manera, que es lo que se espera que suceda en Cuba. El caso del doctor Cardé, bueno, es importante que un ministro de Relaciones de Exteriores y mucho más de un país como España, tan relacionado con el tema cubano, sobre todo en el ámbito europeo, se pronuncie y mencione por nombre a esta persona. Hay una diferencia sutil entre pedir libertad para los presos políticos que deben ser liberados, etcétera, en sentido general, que en referirse a una persona por su nombre. Así que yo creo que es bien importante, Tomás.
Bueno, Omar López Montenegro, antes de irnos ya con nuestro primer invitado. Titulares en el día de hoy: la primera reunión del grupo creado por el presidente Donald Trump para promover el Internet en Cuba. Creo que esa es una noticia, pero hay una que deviene esto, que es importante. Ha creado reacciones diversas dentro de ciertos periodistas independientes dentro de Cuba. Yo te pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Compromete tu opinión el tener acceso libre al Internet?
Bueno, Tomás, tú como siempre tan generoso con los términos periodista independiente.
Independiente.
Si el periodista de verdad es independiente, como en el caso de Laine Díaz, de Periodismo de Barrio.
Del Toque.
Los otros del Toque. Si de verdad son independientes, pues sinceramente no tienes miedo de asociarse con nadie. Pero es más, el hecho resulta un absurdo, una contradicción en términos, que medios digitales en un país con una de las conectividades más bajas,
exacto,
de todo el hemisferio occidental, y además de eso con toda la censura y todos los filtros que existen en Cuba, se opongan a un plan para mejorar la conexión a Internet de los cubanos, el acceso libre a Internet de los cubanos, venga de quien venga. Porque lo primero que estamos hablando aquí, esto es un problema puramente técnico y de derechos humanos, más allá de la afiliación política, lo cual quiere decir que estos periodistas no son tan independientes y en realidad sus medios es otra vez otra especie de tentáculo disfrazado.
Bueno, si nos llevamos por lo dicho por el aire de Díaz, entonces Cacho está trabajando para los americanos.
Correcto. Correcto, y supongo que ella nunca ha visitado ese centro, ni ha entrado,
exacto,
ahí, ni se ha conectado.
Porque tiene
ahí
Internet, está empoderado por Google.
Por Google, que es un monopolio norteamericano. No, no estamos hablando ni siquiera de una empresa cualquiera.
Exacto.
Es el monopolio norteamericano de, digamos,
el gigante.
El gigante del Internet. Así que entonces tendría que ser consecuente.
Exacto.
Y yo creo que esto es lo que indica, la vez que tú aplicas un sesgo político a tus opiniones, tú estás tomando un partido. Y en, exacto, este caso, el Laine Díaz y los del Toque también toman partido por el gobierno cubano. Además, es muy significativo que Granma ataque el programa y que de pronto estos supuestos periodistas independientes pues atacan también este programa.
Bueno, Omar, otro tema de la realidad nacional es la impunidad con que la policía política abiertamente está robando, Omar, robando dinero, robando mercancía de dinero que hermanos del exterior le envían a los opositores. Ocurrió ayer nuevamente en Santiago de Cuba. Tenemos a Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio, en línea telefónica desde el territorio oriental. Marcos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, Karen, a todos.
Oye, ¿qué pasó ayer? ¿Cuánto te confiscaron? ¿Juguetes, dinero en efectivo? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió?
Fue a la salida de la, sí, Tomás, fue a la salida de la tienda Fiat, ahí en la Plaza de Marte, en el casco histórico de la ciudad. Salía con 14 juguetes, salía, no llegué a salir siquiera. Cuando pago los 14 juguetes en la caja que me vino, ahí estaban ellos, ahí me detuvieron, me llevaron a un carro que tenían escondido a una acera de frente. Me montaron, me llevaron para la unidad de enfrentamiento. Allí me despojaron de los 14 juguetes, me despojaron de 50 CUC que me quedaban en los bolsillos y me profesaron una serie de amenazas que me iban a acusar de usurpación de funciones, que me iban a acusar también de incitar a la desobediencia con el caso de Alberto de la Caridad Ramírez y sus hijos, que yo dice que soy yo quien lo estoy incitando a ellos a que delincan, a que se tiren a las calles, a que protesten, que eso es problema mío, que soy yo que lo estoy incitando a eso.
Ahora, Marcos, y me llama poderosamente la atención, usurpación de funciones. ¿Qué funciones son las que tú estás usurpando al comprar juguetes? Sinceramente, no le veo pie ni cabeza, pero a lo mejor tú me puedes dar una explicación.
Sí, porque dicen ellos que yo me estoy haciendo pasar como periodista que yo soy periodista, que estoy hablando y dándole entrevista a la prensa enemiga, a la radio enemiga, y que por eso me va a acusar, porque yo me estoy haciendo pasar como periodista, ¿no? En ningún momento decir...
Entonces, incluso si tú te haces pasar por periodista, tienes el handicap que no puedes ir a comprar una tienda de juguetes.
Exactamente, exactamente. Sí, cómo no. No, ellos lo que creen sucede, Tomás. Ya esas amenazas, ya ellos me habían en una detención que tuvo Ernesto López en Matamoros hace unos días, una citación que tuvo, ya ellos me habían mandado el recado con Ernesto López en Matamoros. Entonces, lo que se valen de esta situación para decírmelo a mí en mi cara, ¿me entiendes? Que procesarme todo tipo de amenazas. No, yo tuve una sola posición. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, que yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y yo terminé con ellos ahí mismo.
Ahora, Marcos, 50 CUC para un cubano es una cantidad de dinero respetable de acuerdo a los salarios de la isla. ¿Qué hacen estas autoridades con ese dinero? ¿Se lo reparten entre ellos?
Robárselo, Tomás. Robárselo. No tengo claro a dónde irá, pero lo más probable es que se lo roben entre ellos mismos. Es un gobierno de delincuentes y si hay un grupo de bandoleros, un clan de sinvergüenza de la policía política.
Entonces, Marco, esto básicamente es como una patente de corso que le dan a la policía política. Róbense y quédense con el dinero. Tal vez a lo mejor ya ni le pueden pagar y le están pagando con lo que le puedan robar ustedes. Si no, la pregunta que tengo yo es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué piensan hacer? Supongo que el caso tuyo no es el único. De hecho, hemos escuchado ya de otros casos, pero, por ejemplo, en tu zona el caso tuyo no sería el único. ¿Qué piensan hacer? De alguna manera... pregunto un poco más allá, ¿buscan reunirse y pensar y consultar con abogados, con quien sea, dentro de las limitaciones que hay en Cuba, ¿no? Pero buscar aunque sea tener algún tipo de mecanismo de respuesta ante estos casos?
¿Qué sucede? Aquí no, realmente no tenemos a quien pedirle ayuda con respecto a eso. Recuérdese que en Cuba todo lo que tenga que ser con el Ministerio de Justicia, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Justicia, todo responde a un solo interés, Omar. Aquí, mientras no se dividan los poderes, no tenemos ningún tipo de respaldo judicial, ¿me entiendes? No tenemos a quien quejarnos. Además, ellos gozan, ese es uno de los privilegios de lo que gozan ellos, esa impunidad.
Ahora, Marco, me gustaría preguntar, te pregunto esto porque vamos y tenemos pensado entrevistar a un abogado que ha presentado demandas contra el gobierno cubano. Él dice que independientemente del resultado que se obtenga, es importante obligarlos a pronunciarse, es decir, confrontar al mecanismo con sus propias ilegalidades, etcétera. ¿No crees tú que vale la pena de alguna manera, por lo menos que se intentaran todas las personas que están... afectada de alguna manera, iniciar algún curso de acción legal independientemente del resultado que se obtenga?
Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿dónde empieza todo el problema, Omar? El problema es sencillito. Ahora yo me presento en Ciudadanía y yo vengo a acusar al oficial de la seguridad del Estado, Alexander. Cuando yo a ver quién es Alexander, porque ellos viven de seudónimos, no son sus nombres, o sea, Alexander, pero van, no hay ningún oficial que se llama Alexander. Con ustedes, no sé si me hago entender.
¿Cómo no?
El problema empieza ahí.
¿Cómo no? Gracias, Marco.
¿A quién voy a acusar?
Gracias, Marco. Nos mantenemos en contacto. Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio, arrestado ayer y confiscado sus bienes, tanto materiales como económicos, allá en Santiago de Cuba. De ahí nos vamos a La Habana, Omar. Pues un abogado cubano opositor, miembro de Cubalex, ha interpuesto dos demandas contra el Estado cubano. Pues la primera tiene como objetivo escarcelar a su esposa, la también abogada Marienis Pavo Oñate. Como sabemos, lleva ya 5 años presa, aún habiéndosele declarado el proceso como que fue amañado. Sin embargo, pues continúa detenida. Y la segunda, bueno, pues todos conocemos el caso. La demanda está dirigida contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por brindar información falsa de los abogados de Cuba Alex a instancias internacionales. Vía telefónica, contacto en la capital cubana con el abogado de Cuba Alex, Julio Ferrer Tamayo. Licenciado, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto de tenerlo, Julio. Brevemente, vamos a iniciar. ¿Hacia dónde están dirigidas estas dos demandas interpuestas por usted? Empecemos por el caso de su esposa y después hablamos del caso de Cuba Alex.
Bueno, la demanda está dirigida, yo desde desde hace 5 años, mediados, finales del 2012, yo vengo exigiendo, o sea, el respeto a la legalidad por las autoridades judiciales en el proceso con relación a mi esposa. He venido denunciando todas las arbitrariedades que ellos han cometido. Incluso yo vengo planteando que su encarcelamiento es totalmente ilegal desde un inicio, porque para decretar el encarcelamiento, la prisión provisional de ella, o sea, sujetarla al proceso, utilizaron un documento falso emitido por una autoridad judicial en la jurisdicción militar. Una secretaria de un tribunal militar emitió un documento dando datos falsos. Para este documento fue utilizado para decretar la prisión provisional de mi esposa. Yo he venido denunciando esto a lo largo de casi 5 años. Ellos ya han ido retrocediendo, ¿no? O sea, la verdad se impone, la verdad, hoy, mañana, pasado, al cabo de 20 años, se logra saber, y ellos ya no tienen otra opción que reconocer que ha sido así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá en Cuba, como no hay en sí Estado de Derecho, no hay un tribunal de garantías constitucionales, las autoridades, ¿qué hacen? Unas tratan de ver cómo encubren, tapan a las otras autoridades que han cometido la ilegalidad. Eso es lo que ocurre concretamente en el caso de mi esposa. Entonces, ahora ellos la han sacado de la prisión, la han llevado supuestamente a un campamento aledaño a la prisión de mujeres, ahí en el Guatao, y para que no esté como tal dentro de la prisión, para decir que no está presa, que ya está en un campamento, está en mejores condiciones, que ya puede acceder a los beneficios carcelarios que estábamos reclamando, pero sigue allí vestida usando el uniforme de interna.
No, y está presa, está presa en un campamento. Está presa.
No tiene vinculación laboral ninguna, no se le permite. Casi igual.
Ahora, Julio, un detalle, porque curiosamente antes de entrevistarlo, estábamos conversando con una persona, un activista que fue despojado de un dinero, le robaron el dinero, y la persona decía que no valía la pena presentar demanda. Me gustaría escuchar una opinión experta como la suya, un abogado, y que usted lo está haciendo en sus propias declaraciones, pues acaba de decir que no, independientemente del resultado, pues es importante que se pronuncie. Deberían hacerlo todas las personas que han sido afectadas, decomisadas, robadas, presas injustamente. ¿Usted cree que deberían hacer esto mismo que usted está haciendo?
Por supuesto, yo
¿por qué?
Adelante. Yo aconsejo, sugiero a toda persona, opositor o no, que se encuentre en una situación de esta naturaleza, denunciarlo. Por lo menos, yo pienso que al denunciarlo, quien lo denuncia cumple con un deber social, un deber constitucional, de poner en conocimiento de las autoridades a quienes corresponden restablecer la legalidad y hacer que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, ya el ciudadano pone en conocimiento de las autoridades, y esas autoridades ya están en el deber también social, constitucional, de hacer lo que le corresponde. ¿Qué sucede? Si el ciudadano no pone en conocimiento de las autoridades a quien les compete restablecer la legalidad, por supuesto no pueden hacerlo, y entonces se crea un total estado de impunidad, que es contra lo que estamos luchando, y pienso contra, y estado que no debe prevalecer, porque afecta tanto al ciudadano como a la sociedad.
Entonces,
en sentido general.
Entonces, Julio, y viendo lo que usted está mencionando, es decir, que si el ciudadano no denuncia, de hecho está contribuyendo él mismo,
está contribuyendo
a esa
estado
impunidad
de
la cual se queja.
Ya.
La
a
otra
que le,
pregunta,
a que eso
tengo,
le pase a otro ciudadano.
Correcto. Tengo otra pregunta. ¿Y no contribuye esto también cuando el ciudadano denuncia esto, a por lo menos empoderarlo a él mentalmente de que no se quedó con los brazos cruzados y que hizo algo y que no lo aceptó?
Por supuesto, y en la medida en que sea mayor el número de ciudadanos que denuncian, eso se va constituyendo hasta cierto punto, ¿no? Y en la práctica es así, un muro de contención de esas autoridades a su arbitrariedad. ¿Por qué? Porque ya esa misma autoridad que ya ha cometido, vamos a suponer, en varias ocasiones, un acto ilícito, un acto en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya comienza a pensarlo para volver a actuar de esa manera. ¿Ya me entiendes?
Perfecto. Ahora, licenciado Ferrer Tamayo, en el caso de Cubalé, ¿en qué consiste la demanda?
Mire, en el caso de Cubalé consiste, ellos el día 23 de septiembre del 2016 allanaron la sede de Cubalé. Allí ellos ocuparon todos los bienes que eran de Cubalé, los equipos con los que hacíamos nuestra labor de defensores de derechos humanos. Yo resulté arrestado. Con motivo de ese hecho, se presentaron, o sea, por los miembros de Cubalé, sobre todo por la directora Larisa, reclamaciones tanto al gobierno, que no dio respuesta ninguna. Entonces nos dirigimos a los organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los relatores especiales sobre la libertad de opinión y expresión, de asociación pacífica, todas esas cosas. Estas instituciones o estos organismos internacionales se dirigieron al gobierno de Cuba para que detallara, puedo decirle, en el caso mío, sobre mi situación legal, si se habían cumplido o el gobierno había velado porque para conmigo se cumplieran todas las garantías del debido proceso y que se le diera detalles a estos organismos internacionales, sobre todo a la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos, y el gobierno cubano envió la nota, la número 855 del 14 de diciembre del 2016, dando una información totalmente falsa, ofensiva contra nosotros, diciendo que éramos vulgares, delincuentes, comunes, con ropaje de derechos de defensores de derechos humanos, que nosotros, nuestra actividad pretendía derrocar el régimen constitucional existente en Cuba, que yo era un perseguido de la justicia, que estaba sancionado por estafa a 5 años, estaba circulado por él. Yo me dirigí, al tener conocimiento de esto, en 2 ocasiones al Ministerio de Justicia, para que por lo menos, mi pretensión era que rectificaran esa información, que comunicaran al organismo internacional lo que ciertamente había ocurrido. Ellos en todo momento prestaron oídos sordos, ¿sí? Eso no, ¿verdad? Un ciudadano, eso a ellos no le preocupa. Entonces esta es la razón de la demanda ante el tribunal, solicitando que el tribunal dicte sentencia condenando al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la persona del ministro, del canciller, para que, obligándole a que él se retracte de esa información y nos dé una satisfacción pública.
Ese es en sí. Aproximadamente en 2 minutos que quedan, licenciado Ferrer, ¿qué resultados se han obtenido hasta el momento de estas demandas y cómo cree usted que van a evolucionar estos
procesos?
Ellos
no han dado ningún pronunciamiento, por supuesto. De esto lleva, yo presenté la demanda el 8 de diciembre del 2017, ya ellos debían haberse pronunciado admitiéndola, pero no han hecho. La semana pasada presenté otra solicitud, una impugnación procesal, pidiéndole a las autoridades judiciales del Tribunal Provincial que tenían que pronunciarse de la manera que lo hicieran, a favor, en contra, pero bueno, ellos, ayer yo pasé por el tribunal y dicen que todavía no tienen pronunciamiento.
Interesante, pero bueno, la gestión es válida y usted está esperanzado en algún momento habrá una respuesta.
No, tienen que darle la respuesta a la que sean. Si ellos se respetan y ellos cumplen todo lo que le exigen al mundo y a los otros estados, ellos tienen que dar una respuesta.
Interesante. Las gracias, licenciado Julio Ferrer Tamayo. Y nos mantenemos en contacto, como siempre, con estos pormenores legales. Gracias en La Habana, licenciado Omar. Interesante y un buen mensaje para los que quieren, que no es necesario, no vamos a ganar nada con ir al sistema judicial.
Todas estas personas que hemos escuchado bajo el argumento que están dentro de Cuba, el licenciado Julio Ferrer está de Cuba y entiende. Y es verdad lo que dice. Esto, de alguna manera, empodera al ciudadano de que no se quedó con la injusticia aceptada, y además no denunciar significa ser cómplice de la impunidad. Cómplice involuntario, pero eres cómplice.
Interesante punto. Las gracias, como siempre, a mi colega Omar López Montenegro. Richie Pérez en el control técnico de Abra, como todos los días. No vayas a apagarle la luz tan temprano, Omar. Gracias, Richie, como todos los días. Extensivo el agradecimiento allá en cabina a Delfín Coca, en la cabina, acompañando a nuestra flamante productora.
Flamante y reluciente, color rojo,
Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tú, Tomás Cardoso, compartir con ustedes. Invitándolo mañana, como siempre, a las 3 Cuba al día, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.